A nuestro querido público, le comunicamos que debido al aislamiento preventivo, nuestras transmisiones en directo son vía remota y dependen de la señal de internet. Por ello, les pedimos comprensión ante las fallas que puedan presentarse. Gracias por compartir estos momentos en casa con Radio UNAM y la revista de la universidad.
Bienvenidos al suplemento radiofónico de la revista de la Universidad de México. Yo soy Elvira Lisiaga y el día de hoy estoy con la doctora Simone Goncalves. Ella es alguien que nos va a hablar sobre el duelo. Estamos en esta serie, les recuerdo, hablando sobre dolor, que es el tema de este mes en la revista de la Universidad de México. Bienvenida, doctora Simone, ¿cómo está?
Buenas tardes, mucho gusto. Gracias por la invitación. Estoy bastante feliz de poder contribuir con la UNAM.
Empecemos por usted. Cuéntenos un poquito de usted y por qué se interesa o por qué se interesó cuando decidió a qué dedicarse a trabajar con el dolor.
Bueno, yo soy médica general, graduada por la Escuela Latinoamericana de Medicina en La Habana, Cuba. Soy brasileña y en el año del 2010 me vine a vivir a México. Y vine a México por varias cuestiones y una de ellas era para participar del equipo de trasplantes de Tamaulipas, de Ciudad Victoria, del Hospital General. Entonces, cuando llegué al hospital y iba caminando por los pasillos con el doctor Jorge Salinas, que era uno de los cirujanos del equipo de trasplantes. De pronto había un cartel en el mural del hospital que hablaba sobre maestría en tanatología, ¿no? Y le digo, ay, mira, no sabía que tenía maestrías en tanatología. Y me dice, ah, pues empieza a estudiar eso si te gusta, porque nos hace mucha falta para los tanatólogos en los trasplantes, ¿no? Entonces, hace muchísimos años leyendo sobre las asignaturas de todas las carreras y leyendo en psicología, vi que había una asignatura de tanatología en la carrera de psicología y yo digo, pero pues no voy a estudiar una carrera completa por una asignatura, ¿no? Y me llamaba mucho la atención porque siempre creo que hay muchas cosas en el momento de la muerte. Hay muchas preguntas que nosotros tenemos que contestar. Sobre todo porque alguien se muere, porque se va de manera a veces tan abrupta, porque hay tanto dolor. ¿Quién nos explica la muerte? ¿Quién nos explica este dolor emocional? Que a veces sí se convierte en dolor físico, porque en ocasiones el dolor es tan intenso que logramos somatizarlo, ¿no? Y de ahí pues empecé a estudiar la maestría y me gustó mucho. Puedo decirte que soy una persona antes y otra después, como más bien soy una profesional antes y una profesional después que empecé a estudiar tanatología. Y seguido a eso, hice diplomados en tanatología y terminé el doctorado en tanatología también, ¿no? Y sumado a eso, yo tengo la coordinación de donación y trasplantes y fui coordinadora del Hospital Médica Sur en México por muchos años. Y en Tamaulipas también estuve participando del equipo de trasplantes.
Doctora Simone, ¿cuál es el concepto o la definición de dolor que trabajan en tanatología?
Sería más el dolor como el dolor emocional, ¿no? O sea, ¿cómo podremos definir esta cosa que nos duele, que nos lastima, que nos hace llorar, que nos hace sentir, que nos hace enfrentar nuestros grandes demonios? Muchas veces nosotros no tenemos ni tiempo de despedirnos a una persona y nosotros tenemos que enfrentar todo esto. El dolor es, tanto el dolor físico cuanto el emocional, es un concepto subjetivo. El dolor es algo subjetivo. Yo no puedo decir que tu dolor o mi dolor es la misma clasificación, la misma intensidad, porque es algo muy personal. El dolor tiene que ver mucho con tu experiencia de vida, con todo lo que fuiste aprendiendo, con lo que te han enseñado sobre el dolor, sobre lo que te han enseñado lo que es sufrir. Aquí en México, por ejemplo, el dolor es algo muy cultural, ¿no? Cuando pierdes a alguien, ya sea de manera física o de manera emocional, ya sea por muerte o por ruptura de parejas, por ejemplo, parece que si tú no sufres, no estás sintiendo, ¿no? Si tú no sufres, esta persona no era importante para ti. Pero, como te digo, el dolor es algo subjetivo. No hay una manera clara de poder decir cuánto nos duele. Usamos las escalas métricas, ¿no? De cuánto te duele, pues de 1 a 10 es más o menos una referencia. Pero el dolor como tal es algo que nosotros podríamos dejarlo en ese concepto de subjetivo, ¿no? De acuerdo con lo que cada uno va viviendo en su vida, los recursos, educación, cultura, país en donde vive, todo eso va a hacer con que la persona sienta el dolor de una manera diferente.
¿Y de qué manera se puede trabajar con el dolor? Es decir, ¿de qué manera el dolor puede pasar a dejar de ser solo sufrimiento físico o psíquico para convertirse en un proceso, pues, de superación o hacia cierta aceptación? Hay varias etapas, ¿no?
Correcto. Bueno, para empezar debemos entender que si vamos a estar hablando, por ejemplo, de duelo, del dolor en el duelo, tenemos que entender primero que el duelo es un proceso natural del ser humano. Cuando nosotros tenemos a una persona que, o algo que nos importa, cuando perdemos esto, ya sea un trabajo, una persona, sea recursos económicos, si nosotros perdemos algo y eso tiene un valor emocional, un valor sentimental, es importante para nosotros, entramos en un proceso natural de duelo, que significa que vamos a estar pasando por etapas, ¿no? Y como nos menciona, digamos, la madre de la tanatología, Elizabeth Kubler-Ross, el proceso de duelo se divide en 5 etapas, ¿no? Ella fue la primera que clasificó lo que significa el duelo y después, claro que tenemos muchas otras clasificaciones, ¿no? Pero la clasificación de Kubler-Ross nos dice que nosotros tenemos la primera etapa, que es la negación, después tenemos la negociación, el enojo, la depresión y la aceptación. Como el duelo es un proceso, entonces nosotros tenemos que entender que no es una cosa lineal, es algo como si fuera cíclico. Lo que de manera muy particular, yo lo que sí considero y creo que no cambian las etapas de Elizabeth Kubler-Ross es la primera etapa, que es la negación, y la última etapa, que es la aceptación. Las otras sí van a estar cambiando entre sí. Primero, cuando nosotros tenemos una noticia de pérdida, nuestra primera reacción es negarlo. Es decir, no, eso no es verdad, ¿estás seguro de eso? Siempre tenemos esta parte de la negativa, ¿no? Entonces después tratamos de estar negociando con el ser superior, con tu ser supremo, ya sea Dios, Cristo, Buda, Krishna, Yahvé, el gran espíritu, cualquier ser que tú consideres superior, vas a estar negociando con él y de ahí surgen las promesas: si me lo entregas con vida, si me das la salud, si me regresas mi trabajo, lo que sea que se perdió. Estamos haciendo promesas y negociando con el Ser Supremo en búsqueda de una aceptación, de que acepten nuestras oraciones y que tengamos lo que buscamos, ¿no? Después de eso, si no ocurre esto, entramos en la etapa del enojo, que si fue una cuestión de salud, como ahorita está tan en voga lo que es el COVID, que es nuestra pandemia de la actualidad, empezamos, si hubo la muerte, acusamos los médicos, acusamos la persona que nos contagió, acusamos a cualquiera, ¿no? Podríamos incluso acusar a Dios o tu ser superior de que por qué no hizo nada. Siempre tenemos que buscar un culpable, ¿no? Y luego, después de esto, tenemos la parte de la depresión, que no es una depresión patológica como tal, pero es un estado profundo de tristeza en donde nosotros no sabemos qué hacer. O sea, ya nos damos cuenta de que sí, negociamos, no aceptaron la negociación, nos enojamos y todo lo que pasó, y eso no nos trajo la persona de regreso. Entonces, de ahí sentimos la tristeza profunda, la depresión, la melancolía, y pasada esta etapa es cuando nosotros vamos entendiendo lo que es la aceptación. Entonces, van pasando los días, va pasando el tiempo y no nos queda otra de que sino resignarnos y aceptar la pérdida, y con eso ir transformando todo lo que nos queda. Porque siempre hay muchas cosas que son irreversibles, ¿no? La muerte, por ejemplo, es algo irreversible. Quizás un trabajo, quizás una pérdida económica, una relación de ruptura de pareja, quizás sí existe la posibilidad de reatar la relación y todo esto, ¿no? Pero cómo vamos pasando por estas etapas, cómo vamos pasando por este duelo, yo lo que digo a mis pacientes, lo que digo a las personas que yo acompaño en los procesos de duelo, es de que es importante ir entendiendo, ir viviendo un día de cada vez. Muchas veces un día de cada vez es muy pesado, porque el dolor es muy fuerte en ocasiones. Y si un día de cada vez está muy pesado, entonces vivimos medio día de cada vez. Pero a veces el dolor nos consume, es tan pesado, tan fuerte, que entonces tenemos que ir viviendo de hora con hora, ¿no? Y si la hora es muy pesada, dividimos en media hora y así vamos hasta tal vez quizás viviendo de minuto a minuto, porque si pensamos cuando estamos en un proceso de dolor muy profundo y muy fuerte, a veces pensar en un día es demasiado. Entonces tenemos que ir caminando en este, a veces menciono, ¿no?, que el duelo parece ser un camino oscuro, que no encontramos la parte en donde va a estar la luz, pero este camino que vamos trillando tenemos que irlo pasando de poco a poco. No nos sirve mucho en usar a veces pastillas, tabletas para tranquilizarnos, porque cuando pasa el efecto de las pastillas, de los medicamentos, el dolor te va a estar esperando del otro lado otra vez. No hay manera de superar un duelo sin que no sea vivirlo.
Pues le agradezco muchísimo, doctora Simone. ¿Qué lecturas o qué recursos nos recomienda para quienes quieran investigar un poquito más sobre este tipo de dolor específico que trae la pérdida? Que, como ya lo decía usted al principio, a veces se vuelve un dolor corporal que se somatiza y que comúnmente es una especie de enemigo con el que nos sentimos tan pequeños que no sabemos ni por dónde empezar a enfrentarlo.
Pues hay mucha literatura, afortunadamente la tanatología del siglo XXI ya nos trae mucha literatura, ¿no? O sea, hay, por ejemplo, los libros de Elizabeth Kubler-Ross, es una de las grandes maestras de la tanatología, aunque ella nunca se ha autotitulado como tanatóloga. Están toda la literatura de Elizabeth Kubler-Ross, están, por ejemplo, aquí en México, tenemos Mari Carmen Castro, que es una maestra también española, pero vive en México hace muchísimos años. Ella también tiene muchísima literatura sobre el duelo. De aquí de México también tenemos el maestro, el doctor Marco Paul Scott, del Instituto Mexicano de Psiconcología. También tiene literatura sobre el duelo. Y hay algo de la literatura budista también que habla. Tenemos el libro tibetano de la vida y de la muerte. También, si alguien busca algo con un sentido un poco más espiritual, también están los libros budistas. También son literaturas muy buenas. Tenemos la doctora Ana Claudia Quintana, que es una doctora brasileña, pero desafortunadamente sus libros todavía no están.
Pues muy bien, le agradezco mucho, doctora Simone.
Algo que quería dejar, Elvira, antes de que termine nuestra entrevista, es como un recordatorio a las personas. El día de que tú dejes de llorar por tu ser querido no significa en absoluto que lo estás olvidando. Significa que vas superando tu duelo. Y eso es algo muy importante, que en ocasiones las personas tienen un poquito confundida esta idea. Entonces, cuando dejas de llorar no significa que olvidas, significa que has sanado tu corazón.
Qué bonito. Muchas gracias.
Gracias a ti, Elvira.
Hemos llegado al final del programa. Si quieren leer más sobre dolor, les recomendamos los artículos Cuando duele, de David Fajardo Chica, y Todos somos masoquistas, de Abraham Sapien. Ambos artículos se encuentran en el número de este mes de la Revista de la Universidad de México. Pueden consultarla gratuitamente en www.revistadelauniversidad.mx. En Twitter, en Facebook y en Instagram nos encuentran como @revista_UNAM. Y sobre este programa pueden escribirnos a @shubidubi. Gracias a Miguel Alvarado y a Yael Weiss. Yo soy Elvis Liceaga. Hasta pronto. Este programa es una coproducción de la Revista de la Universidad de México y Radio UNAM.